Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
O microscopio.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Melissa Delgado Batista, es tecnóloga médica encargada del área de biología molecular del Laboratorio de Genética del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel de Panamá, a la doctora Stacy Melanson, profesora adjunta de patología en la Universidad Harvard, a la doctora María Eugenia Schroeder de la Fuerza de Trabajo de los Jóvenes Científicos de la IFCC, a la doctora Mariel Pociel, coordinadora del proyecto de seguridad del paciente en la red de laboratorios de los hospitales del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio.
El Microscopio.
Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. Nilda E. Fink es farmacéutica, licenciada en farmacia y bioquímica, máster en fisiología vegetal y doctora en farmacia y bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el programa PROES de la Fundación Bioquímica Argentina, a donde es asesora del subprograma PEC, Programa de Evaluación Externa de la Calidad. Pertenece a varias comisiones científicas de la Sociedad Argentina de Hematología. Preside el Comité Científico CALILAB. Es chair del grupo de trabajo en ética de la IFCC.
Muy bienvenida, doctora Nilda Fink, una vez más a El Microscopio. En este caso, para hablar del curso de bioética que Cola Biocli ofrece para dentro de muy poquito y que de tanto interés para el bioquímico es. Contanos un poco, ¿cuándo se va a realizar el curso?
Bueno, este curso de bioética en la investigación y en la actividad asistencial es un curso que se va a iniciar el 30 de septiembre. Esto fue una iniciativa de la actual presidenta de la Cola Biocli, que es la doctora Estela Raimondo. Cuanto a las fechas de inicio de las clases, las mismas se van a iniciar a fines de septiembre. La fecha prevista es el 30 de septiembre y la finalización de las clases está prevista para el día 2 de diciembre. La inscripción se va a realizar a partir de los primeros días de septiembre.
¿Y en qué plataforma se va a dictar?
Este curso se va a dictar utilizando la plataforma de la Cola Biocli.
¿Quiénes van a ser los docentes?
Los docentes son 6 docentes de países latinoamericanos que a través de la Colabiocli y de las entidades nacionales de cada país que son miembros de Colabiocli han enviado postulantes para este dictado. Algunas de las personas que participan son la magíster Olga Torres, que es de Guatemala. Todos los docentes tienen currículums muy relevantes. Por ejemplo, la magíster Torres es graduada de la Universidad de Cornell. También participa una docente de México, que es la abogada Garbiñez Zavala, que tiene diferentes posgrados y uno de ellos es en bioética de la Universidad Nacional de Mendoza. Otra docente es la doctora en bioquímica Marta Azcurra de Paraguay, que está especializada en genética y bioética. También posee un máster en gestión de la ciencia e innovación. Otro docente es de nuestro país, que es el doctor Fernando Momo, doctor en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También hay una docente de Uruguay, que es la ex presidenta de la Colabiocli, la doctora Graciela Queiruga. Es una docente muy reconocida, ha obtenido el premio Reina Sofía 2010 en el área de prevención de la discapacidad y posee también posgrados en bioética. Y también quien les habla, que participaré como disertante y soy coordinadora del curso en mi condición de ser miembro del Comité Científico de Colabiocli en representación de CUBRA.
Contanos un poco del temario, ¿cuáles van a ser los ejes principales?
El curso parte inicialmente de conceptos básicos de ética y de bioética, en particular de lo que se conoce como ética principista, que es la que tiene mayor peso por su aplicación en el campo de la salud. Luego va a haber clases donde se abarcan los temas de la aplicación de la ética a las ciencias de la salud, como por ejemplo en temas de códigos de ética y comité de ética. Otro eje muy relevante es la aplicación de la bioética a la genómica y también hay otros temas que tienen que ver con los principios éticos que deben regir a los estudios preclínicos y clínicos hechos en animales, los preclínicos y en humanos. Otro eje importante está ligado a la ética de las publicaciones. Esto es un tema relevante ya que permanentemente aparecen publicaciones expresando la preocupación por los resultados que se publican, que pueden caer en fraudes que tienen una implicancia enorme en la salud de la población. Para mencionar un ejemplo, el tema de un trabajo que había mencionado la relación del autismo con la administración de vacunas contra el sarampión, tema que no es menor. Pero digamos, el tema más crítico y más importante de este curso, más importante para los potenciales alumnos interesados en el laboratorio clínico, justamente es el tema de la ética aplicada al laboratorio asistencial. En relación a este tema, este es un punto crítico que abarca todas las fases del laboratorio, es decir, la preanalítica, desde cómo se identifica la muestra de un paciente, el consentimiento informado, en la analítica que se hagan todos los controles necesarios para asegurar la calidad del resultado, y en la posanalítica, donde importa saber cuál es el destino de los datos, la calidad del informe, la confidencialidad de los datos que se emiten en un informe. Y en nuestro medio todavía hay muchos progresos que hacer en todas estas fases, lograr la adhesión y poner en práctica estas pautas éticas es un objetivo todavía primario dentro del laboratorio. relación a esto que decíamos de la necesidad de aplicar estas pautas éticas al trabajo diario del laboratorio, significaría que una enorme cantidad de errores podrían ser salvados si se dieran cumplimiento a estos principios. Otro aspecto novedoso en cuanto a los ejes temáticos tiene que ver con las pautas éticas y el respeto y el cuidado del medio ambiente. Esta disertación tiene un aspecto que apunta a dar conceptos que definen a los sistemas ecológicos para abrir una temática de cómo el seguimiento de las noxas ambientales que pueden dañar el medio ambiente y por lo tanto a la salud de las personas significan que el laboratorio que debe hacer ese tipo de pruebas debe adherir y ceñirse a principios éticos para proteger la salud de las personas.
¿Y va a tener una duración corta, larga? ¿Cómo va a ser?
Este curso se dictará en 10 clases con una frecuencia semanal de las clases y está previsto que se dicten los días lunes y habrá una evaluación final con preguntas multiple choice.
Nilda, ¿cómo se tiene que enfocar hoy la bioética en estas épocas para un profesional del laboratorio que viene de una época en donde no había tantos cambios tan acelerados en temas que fuertemente interpelan a la bioética? Fertilización, células madre, asistencia virtual al paciente, no es lo mismo que vivía un bioquímico hace 80 años. Hoy hay cosas mucho más sutiles y derechos hoy intrínsecos del individuo que están entrando en juego. ¿Cómo se enfoca la bioética ahora?
Hay muchísimos otros aspectos que han ido cambiando producto de la expansión tecnológica, no solo en el laboratorio clínico, sino en toda la sociedad y en algunos temas puntuales. Por ejemplo, el uso de los big data que atraviesan a toda la sociedad, se sacan perfiles de usuarios y eso puede influir en la toma de decisiones, en muchísimos temas que tienen que ver con salud. Otros temas, por ejemplo, como fertilización asistida, el empleo de células madre, telemedicina, otros campos de aplicación en salud, han ido modificándose desde, no sé, 40 o 50 años atrás, y para el laboratorio los desafíos no son los mismos, los derechos de los pacientes tampoco son los mismos, desde lo que ha sido una atención paternalista a lo que es actualmente, donde el paciente tiene autonomía para tomar decisiones sobre su propia salud y sobre su propio cuerpo. Pero hay un tema muy importante y es que por encima de todo, todos estos principios éticos tienen que asegurar la atención del paciente y todo lo que sean aspectos económicos, los business, negocios alrededor de todo lo que es la atención de salud, deben estar después de garantizar que los pacientes están por encima de todo.
Perfecto. Bueno, contanos dónde hay que entrar, cómo averiguar, dónde sacar más información para anotarse.
Los interesados tienen que contactarse con Colabiocli, con el sitio de Colabiocli, y allí van a disponer de toda la información de los docentes, sus currículums, toda la información referida al curso, la forma de inscribirse y demás, y cualquier duda a través de esa plataforma de Colabiocli van a poder tener respuestas.
Bien, clarísimo. Nilda, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Que tengan muchísima gente en este curso de bioética Colabiocli a buscar información en la página de Colabiocli. Allí está todo para poder inscribirse y revisar todos estos aspectos. Gracias nuevamente.
Muy bien. Buenos días.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos cólera, El cólera, una enfermedad antigua que alguna vez mató a decenas de miles de personas en Europa y Norteamérica, fue eliminado del norte global hace más de 150 años. Hoy en día se encuentra casi exclusivamente en las comunidades más pobres del mundo, donde es un efecto colateral letal de la miseria y la desigualdad económica. Sin embargo, en los últimos 18 meses, el mundo ha dado pasos significativos en la lucha contra el cólera. En alianza con los gobiernos de los países afectados por esta enfermedad, el Grupo de Trabajo Mundial para el Control del Cólera está trabajando para relegarla a los libros de historia. La inmunización de rutina que ofrece es esencial para crear sistemas de atención médica primaria fuertes y alcanzar una cobertura universal.
O microscopio.
Tos convulsa, Estados Unidos. La efectividad decreciente de una vacuna defectuosa contra la tos convulsa es el principal culpable de los brotes recientes de la infección bacteriana, que es altamente contagiosa. Más de 4 de cada 5 casos confirmados de tos convulsa afectan a niños que están completamente vacunados. Esto se debe a que la vacuna contra la tos convulsa pierde efectividad con el tiempo. Pese a estos datos, la vacuna sigue siendo un medio vital para prevenir la enfermedad. El riesgo de contraer tos convulsa es 13 veces mayor entre los niños no vacunados y es el doble de probable entre los niños que se atrasan con las vacunas en comparación con los niños vacunados por completo.
O microscopio.
Malaria. Corea del Sur busca erradicar la malaria en el país para el año 2021 y conseguir la confirmación internacional como país libre de la enfermedad conforme al plan quinquenal. Seúl busca disminuir a cero los casos de malaria para el año fijado y mantener la cifra por 3 años consecutivos. El país se declaró libre de malaria en 1979, pero se encontró un nuevo caso en 1993. En el año 2018 se diagnosticó malaria a 576 personas, lo que equivale a una persona cada 10.000. De todos los casos detectados, 89% fueron personas que viven cerca de la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
O microscopio.
Raquel Ibáñez es bióloga y doctora por la Universidad de Oviedo, Asturias, España. Participa en investigaciones para la implementación y evaluación del protocolo de monitoreo de cáncer cervical. Ha participado en estudios para la guía de recomendaciones 2019 para cáncer cervical dentro del marco de salud pública de Cataluña. Investiga nuevas pruebas para el cáncer cervical, opciones para mujeres que tengan HPV positivo, estudio de casos de cáncer cervical e implementación de mejoras de control de calidad. Participa en un proyecto de investigación sobre la evaluación de toma de muestra en mujeres entre 30 y 65 años que regularmente concurren a las Islas Canarias y Cataluña, siendo responsable del equipo y coordinadora global del proyecto fundado por el Instituto de Salud Carlos III.
Raquel Ibáñez a El Microscopio. Hemos tomado conocimiento de que se está desarrollando un programa poblacional de cribado de cáncer de cérvix en España. ¿Qué características tendrá este proyecto?
España se encuentra dividida en comunidades autónomas, las cuales pues se gestionan de manera independiente unas de otras, aunque sí que es cierto que siguen unas recomendaciones comunes. Entonces, en el ámbito del cribado de cáncer de cuello uterino, en abril de este año, lo que hace el Ministerio de Sanidad, que este sí que es común para toda España, ya publicó en abril una modificación del Real Decreto del Sistema Nacional de Salud, por el cual ya ordenaba que las comunidades autónomas deberán de hacer un paso de sustituir la citología por la prueba del papilomavirus como prueba primaria de cribado de cáncer de cuello uterino en mujeres a partir de los 35 años, estableciendo un intervalo de 5 años para aquellas mujeres que tengan las pruebas negativas. Y luego también en las mujeres más jóvenes, en las que son de 25 a 34, se sigue manteniendo la citología como prueba primaria en intervalos de 3 años. Las que tienen las citologías negativas las repetirían cada 3 años. Lo que el Real Decreto dice también es que tenemos que pasar, que hasta hoy en día lo que tiene España en todas las comunidades, eso sí, es un cribado oportunista. El cribado oportunista es aquel en el que las mujeres son las que solicitan realizarse la prueba de cribado. De manera que si tú no la solicitas, normalmente nadie te va a llamar para poder hacerla, que es lo contrario de los cribados poblacionales, que te llaman o se ponen en contacto contigo para ofrecerte el cribado y que acudas a realizarte la prueba. El Real Decreto también establece eso, de que se pase de un cribado oportunista a un cribado poblacional. Pero todo esto lo que tiene es que no tiene una fecha de salida, de que digamos, pues a partir de esta fecha ya todo el mundo comienza con estos cambios. Cada comunidad autónoma se gestiona por ella misma, entonces lo que el Real Decreto establece es, bien, tenéis que hacer estos cambios, pero establezco un plazo de 5 años desde la entrada en vigor del Real Decreto para que todas las comunidades tengáis tiempo de hacer estos cambios en vuestros programas de cribado. Y además, que en un plazo de 10 años, que todas las mujeres estén invitadas. Es decir, que hayas pasado de un programa oportunista a un programa poblacional. Que las comunidades autónomas empezarán a modificar sus programas de cribado adaptándolas a estas recomendaciones. No todas a la vez, sino que de manera paulatina, según los recursos que cada comunidad tenga o según los cambios que tiene que establecer, ¿no?, dentro del sistema sanitario propio de la comunidad para poder absorber estos cambios.
¿Y cuáles van a ser las pruebas moleculares para realizar este cribado primario?
Bueno, es la detección del papiloma, la prueba viral, que es la que reconoce el virus del papiloma humano. Va a ser diferente, o sea, también el hecho de tener las comunidades autónomas que se gestionen de manera independiente, cada una de ellas montará sus propios concursos de licitaciones y probablemente lo que tengamos es, dentro de lo que son los criterios establecidos para que las pruebas tienen que estar validadas y tienen que ser de uso para cribado, que estos son criterios a nivel internacional, pero cada comunidad autónoma, digamos que puede ser que en una comunidad autónoma gane la licitación una tecnología de detección de papiloma y en otra gane otro, ¿vale? De hecho es una realidad ya, porque por ejemplo aquí en Cataluña, que es donde yo estoy trabajando, ya hemos hecho una licitación para la prueba de detección de papiloma y ha ganado COVAS, que es una de las técnicas de detección de papiloma, y sin embargo, por ejemplo, en otra comunidad autónoma como es el País Vasco, pues están trabajando con Actima, que es la que en vez de reconocer ADN del virus reconoce RNA y está igualmente validada para su uso en cribado, pero son dos técnicas diferentes, ¿no?
¿Cuál va a ser el impacto positivo que van a proporcionar estas pruebas de diagnóstico molecular del virus?
Pues en comparación con la citología, la prueba de detección de ADN tiene una ganancia en sensibilidad para la detección de lesiones preneoplásticas cervicales de alto grado. Tiene una sensibilidad superior a la de la citología en torno a un 30-40% y tan solo se ve penalizada con entre un 3 y un 5% de pérdida de especificidad. Los ensayos clínicos que se han realizado a nivel de sobre todo de Europa y de Estados Unidos han demostrado que la detección de papiloma, del virus del papiloma en las mujeres a partir de los 30, utilizadas como prueba primaria, brinda mayor protección frente al cáncer invasor en comparación con la citología. Son mucho más eficaces a la hora de reducir este riesgo de tener un cáncer de cuello de útero. Al contrario que la citología, lo que tienen las pruebas de papiloma es que, bueno, son mucho más objetivas, son altamente reproducibles, las técnicas de detección ahora mismo cuentan con una elevada automatización en todo el proceso. Tienen unas grandes plataformas que nos permiten hacer la detección de varias pruebas al mismo tiempo. Se reduce mucho el tiempo de diagnóstico. También han ido evolucionando los métodos de detección del virus y se van desarrollando también plataformas que son más adecuadas. No es nuestro caso, pero por ejemplo para entornos de bajos recursos, ya que requieren poca experiencia por parte del técnico de laboratorio, ¿no?, que lleve el manejo de las muestras. No necesitas tanto personal y este personal eso no tiene por qué estar tan entrenado. Y luego además también nos permiten el desarrollo de nuevas tecnologías de recogida de muestra, como por ejemplo puede ser el dispositivo de recogida de muestra mediante autotoma, que esto lo que se ha visto en muchos estudios es que facilita el que la mujer acuda al cribado, ¿no? La participación dentro del cribado cuando introduces la autotoma se ve aumentada. Esto sería, por ejemplo, en países que tienen menos recursos, lo que se está intentando hacer es pruebas de detección de papiloma rápidas, por así decirte. O sea, que la mujer vaya, que le hagas una prueba de papiloma y que al cabo posiblemente de poco tiempo tú tengas ya el resultado. De manera que tú aproveches la visita de esta señora que probablemente no te acudiría si tú le tardas 3 días en dar el resultado o una semana, como puede ocurrir aquí, probablemente esta señora no te acudiría de nuevo. Son pruebas rápidas que les das el diagnóstico de manera precoz, por así decir, rápido, para que tú puedas hacer una intervención en caso de que tengas que realizarle otra prueba adicional o tengas que realizar algún tipo de tratamiento, ya tengas a la mujer en el momento allí.
¿Por qué el uso de pruebas basadas en ARN mensajero pueden precisar, pueden mejorar el diagnóstico?
Bueno, las pruebas de detección de ARN mensajero, al igual que las de ADN, han demostrado tener la misma sensibilidad tanto transversal como longitudinal para poder detectar las lesiones preneoplásicas de alto grado o peores, ¿no? Como si el cáncer. Sin embargo, la prueba de detección de ARN lo que hace es que solo detecta las células que están infectadas por el virus. Es decir, las de ADN tú puedes ver la presencia del virus, pero puede ser que esa célula esté infectada por el virus, pero el virus no se haya puesto, digamos, a funcionar. Y sin embargo, las del ARN ya implica que el virus ya ha empezado a transcribir, ya ha empezado a reproducirse, por así decir, de manera que puede ser un signo de capacidad de progresión de la infección.
¿Este programa permitiría disminuir los costos asociados al número de colposcopías y al de citologías que tendrían que hacerse en un cribado tradicional?
Probablemente sí. El número de mujeres infectadas disminuiría porque tan solo, digamos, detectarías a aquellas mujeres que ya tienen una infección, digamos, como en progresión. O en progresión o que el virus ya empieza a funcionar, empieza a replicarse. Con lo cual, al disminuir el número de mujeres infectadas, obviamente el número de colposcopias, número de citologías posteriores que tengas que hacer y demás, se ve también disminuido. En contra de esto, pues los costes. Digamos, pero en general, tanto si es ADN, como si detecta ADN del virus, como si detecta ARN mensajero, o sea, da igual la tecnología de detección de papiloma, al final reduce los costes. Pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando lo estás introduciendo por primera vez en la población, lo que tiene la detección del papiloma es que te va a aumentar mucho la carga asistencial, es decir, va a reconocer muchísimas mujeres más que lo que reconoce la citología. Esto, los primeros años, te va a ocasionar mucho coste porque vas a tener que hacer muchas colposcopias o muchas citologías reflex o el seguimiento que necesiten estas mujeres, pero a la larga todo esto te reconoce más mujeres que están infectadas y por lo tanto toda esta carga se va disminuyendo, que con el paso del tiempo vas a tener que realizar menos colposcopias y menos pruebas porque ya la mayoría de las mujeres van a ser negativas. Y por ejemplo, el coste de un cribado de papiloma a 5 años es igual que el coste de un cribado de citología a 3 años. Por eso decimos siempre que es como más coste efectivo, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en un estudio que realizamos aquí en Cataluña, lo que vimos fue que con el mismo presupuesto que tú tienes en un cribado con citología, en el cual tú eres capaz de cribar al 40% de la población, tienes el mismo coste que si cribas con el papiloma al 70% de la población en 5 años. Lo único que sí que es importante decir que cuando empiezas en un cambio de protocolo de sustituir la cito por el papiloma, no es barato. No vas a empezar a ahorrar costes ya desde el momento cero. Que mucha gente dice, sí, es coste efectivo y sale más barato sustituir la cito por el papiloma. Pero no es desde el tiempo cero, es a largo plazo. O sea, es cuando tú ya tienes cribada la población, ya empiezas a espaciar intervalos, toda esta carga de enfermedad que el papiloma detecta superior, tiene una tasa de detección superior a la citología, cuando la vas vaciando, entonces es cuando tienes el ahorro. A veces, cuando hacemos cambios de protocolos de cribado, por ejemplo, hasta ahora lo que hacíamos era cambios, sobre todo los intervalos de citología, ¿no? Por ejemplo, aquí en España pasamos de tener una citología anual a tener una citología cada 3 años o a variar un poco las poblaciones, ¿no? Pues había comunidades autónomas que se hacían anual antes, a partir de los 50 la pasaban a 3 años. Esto es muy fácil de realizar, ¿no? No implica mucha infraestructura, simplemente es decirle a los ginecólogos, en este caso aquí también trabajan mucho las matronas en lo que es la primaria, en lo que es el cribado, decirles, bueno, pues se va a pasar de una citología cada año a una citología cada 3 años. O las mujeres de tal edad, pues tal cosa. El cambio de la prueba de citología a papiloma implica muchos más cambios que esto. La estructura de los laboratorios es muy diferente. Los laboratorios moleculares son muy diferentes a los laboratorios de citología, en los que se necesita más infraestructura humana, por así decir, que lea las citos, que esté más experimentado, ¿no?, en la lectura de citos, más cualificados, tardas más en leer las citos. El papiloma es todo lo contrario. Es mucho más fácil, está automatizado, no necesitas tanto personal, tienes unas plataformas que te hacen muchísimas pruebas al mismo tiempo, con lo cual en un momento tienes, por ejemplo, la captura de híbridos que nosotros utilizábamos hasta ahora, hasta que ha salido el COVAS. La plataforma hacía 88 muestras a la vez, o sea que a lo mejor en 3-4 horas tenías ya 88 resultados de pruebas. Hasta que tú tienes un resultado de 88 citos, pasa mucho tiempo. Y luego, lo que implica el papiloma es concentrar, disminuir mucho los laboratorios de diagnóstico en este caso, ¿no? Si antes teníamos 25 laboratorios de citología, pues probablemente nos quedaremos en 7-8 de papiloma, ya por tirando alto. Entonces, todo esto implica también una reorganización a nivel sanitario, que es muy importante. Si además unimos que tenemos que hacer un cribado poblacional, pues montar un sistema de citaciones de la mujer, de recuerdo, luego asegurarte de que las mujeres positivas acudan al seguimiento que les pertoca, que se cumplan los tiempos de seguimiento, todo esto es lo que más implica, ¿no? Muchos cambios. Estamos en ello, estamos reordenando un poco el sistema sanitario.
Perfecto, todo un desafío por delante, pero indudablemente, como bien señalas, realmente el costo-beneficio es muy alto, tanto a nivel sanitario como desde el punto de vista económico. Muchísimas gracias, Raquel Ibáñez, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguramente volveremos a estar en contacto para contar cómo anduvo esta sustitución en estos años de este programa poblacional de cribado de cáncer de cérvix en España. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo.
Estamos en El Microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua. Must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Mm-hmm. El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio. Van León Pineda es especialista en microbiología, graduado con honores en la Universidad de Florida, a donde se doctoró en ciencias biomédicas. Es postdoc en biología y fisiología celular en el Instituto Médico Howard Hughes y Universidad de Washington. Dirige química clínica y point of care en el Departamento de Patología y del Laboratorio del Hospital de Niños de Atlanta, Georgia. Profesor adjunto de patología y medicina de laboratorio en la Universidad Emory, Facultad de Medicina, Atlanta, Georgia. Desde 2011 es miembro de la Junta Estadounidense de Química Clínica, es miembro de la AACC. Además, forma parte de la División de Pediatría y Maternidad, Espectrometría de Masas y de la División de Point of Care Testing. Además, forma parte de la Iniciativa de Calidad de Laboratorio Global y del Grupo Consultor Latinoamericano.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Van Lung Pineda. Gracias hoy por su participación aquí. Ha estado en el encuentro mundial de la Asociación Americana de Química Clínica, el último encuentro en Anaheim, y ha expuesto sobre cómo mantener la alta calidad de sus resultados de laboratorio. Vamos a hablar un poquito sobre esto y ¿cuál es, en principio, el objetivo principal de un programa de control interno de la calidad?
¿Cómo no? El objetivo es principalmente el de evaluar el desempeño correcto de nuestros sistemas antes de proveer los resultados a los pacientes. La meta final es producir resultados correctos para el servicio al paciente y al mismo tiempo poder minimizar el riesgo de resultados falsos, el poder detectar problemas y poder corregirlos antes de que afecten al tratamiento del paciente de una manera negativa. Específicamente, el control interno de la calidad nos va a ayudar a monitorear la precisión y la exactitud de un método durante el tiempo de uso de un método, o sea, durante toda la vida del método, desde el día en que se validó y se pone al servicio al paciente hasta que se sea reemplazado por un método que pueda proveer las mismas cualidades clínicas del anterior.
¿Y cuál es el diseño de buenas estrategias para el uso eficiente del control interno de calidad? Cuéntanos un poco en qué se basa, por qué es necesario.
Bueno, idealmente, una buena estrategia de control de calidad empieza con una evaluación del desempeño actual de nuestros métodos. Pues es muy importante que usemos los datos internos de un laboratorio en particular y no solo ir adoptar unas reglas que son un tamaño para cada situación. Y de esta manera sí podemos tener una buena base en la cual podemos iniciar el planificamiento de las estrategias. O sea, en otras palabras, pues antes de querer saber a dónde queremos llegar, debemos comprender primero dónde estamos ahora. El proceso de planear la estrategia está basado fundamentalmente en métodos estadísticos. Esto nos permite analizar nuestro proceso de una manera objetiva, con límites bien definidos, que son fundamentados en fórmulas y cálculos científicos. En la charla hablaré de dos métodos. El primero son las reglas Weisgar y el segundo es el concepto del 6 sigma. Las reglas Weisgar tradicionales ya son muy conocidas en los laboratorios clínicos, pues son una aplicación práctica de fórmulas estadísticas que son bastante complejas. Y son populares porque es esencialmente usando ese fundamento y aplicarlo directamente al proceso de laboratorio clínico. El pequeño problema, pues, de estas reglas es que el uso práctico de estas reglas tradicionales no es del todo fácil, porque a veces pueden ser bastante complejas. Entonces, lo que se hace más comúnmente es que utilizamos las mismas reglas para todos los analitos, que no es la mejor aplicación. El segundo método del que voy a hablar es el 6 Sigma, que es un sistema que se desarrolló en la industria automotriz y fue desarrollado como un método para cuantificar qué tan lejos está un proceso de ser 100% exacto y preciso, que, o sea, que es de la perfección. Y el objetivo era de mejorar la calidad del producto, prevenir defectos y también al mismo tiempo reducir variaciones. Pues en la presentación de lo que hablaré es de cómo estos dos métodos se han combinado para crear lo que se llama ahora las reglas Westgaard Sigma, que son mucho más prácticas de aplicar. Pues entonces las razones por qué uno quiere planificar una buena estrategia, esencialmente tiene dos facetas. La primera, como mencionamos antes, es la meta principal, que es el de producir resultados verdaderos para mejorar el tratamiento de los pacientes. La segunda faceta, tal vez, o sea, estamos en el laboratorio un poco más familiarizados, pero tal vez no hablamos de ellos tanto, y esto es la faceta operacional. En una buena estrategia, esto puede llevar a una reducción de los costos del laboratorio, y de esto estamos hablando dos partes también, ¿no? Primero, el más obvio es que puede haber un uso más eficiente de los recursos, los materiales, de lo que son los reactivos, los calibradores, y especialmente los reactivos de control de calidad. Pero el que tal vez no se puede calcular tan fácilmente, pero sabemos que influye en la operación del laboratorio, es que la utilización de los recursos humanos puede ser también mucho más eficiente si seguimos una buena estrategia. Pues para los tecnólogos es imperativo que su tiempo sea usado de una manera apropiada. O sea, por ejemplo, es no estar haciendo tareas repetitivas, pero en vez de eso es que usen su intelecto y su entrenamiento para solucionar problemas y dedicarse a mejoras en el flujo de trabajo. Pues así también los esfuerzos que ellos hagan van a ser dedicados a hacer acciones que sean preventivas y no reactivas, y creo que eso es algo que de lo que tal vez no hablemos mucho, pero que sabemos influye mucho en el trabajo, en el flujo eficiente del laboratorio clínico.
Para los que se están introduciendo recién ahora al tema, les puede sonar muy complejo. ¿Cómo funciona en la práctica diaria? ¿Es muy difícil de aplicar?
Puede ser, y por eso es imperativo que cuando hagamos estos análisis y estemos pensando en planificar, que involucremos a todo el personal que trabaja en el laboratorio. Y eso debe de hacerse desde el principio, desde el diseño de la estrategia de control. Y en especial los tecnólogos, ¿no? Porque ellos son los que van a usar las reglas y los métodos en el día a día. Y adicionalmente, ellos son los que tienen un conocimiento íntimo de qué puede funcionar en la práctica y qué no. Y también son ellos los primeros en notar si hay algún problema con algún procedimiento. Por eso es que de nada sirve que diseñemos un plan basado solamente en cálculos estadísticos teóricos, que, por ejemplo, esto es una exageración, pero vamos a decir que vamos a poner un plan en donde vamos a correr 6 niveles de control con 5 corridas diarias y tenemos 15 reglas de límite. Y lo hacemos solo porque en los cálculos teóricos nos dijeron que este plan va a tener una posibilidad de exactitud y precisión del 99%. Pues eso suena muy bien en papel, pero la verdad es que en práctica un plan tan complicado como este nunca se va a completar, y lo que va a hacer es terminar confundiendo y frustrando al personal. Y bueno, creo que una solución son las reglas Westgaard Sigma. Y de ahí viene mucho de su poderío, porque a pesar de que están fundamentados en cálculos y fórmulas estadísticas que han sido comprobadas, ellos primero que nada usan los datos presentes de tu laboratorio en particular para formular la estrategia. Segundo, que las reglas son bastante simples. Y tercero, que por esa simplicidad, y ellos representan un balance óptimo entre lo teórico y lo práctico. O sea que lo que quieres implementar en papel se puede de verdad hacer en práctica, porque es simple y es algo que se puede explicar muy bien, es algo que se puede monitorear relativamente fácil. Así que ir de la teoría a la práctica es un trayecto mucho más fácil con este método. Y por último, lo que quiero mencionar, pues, es que el proceso de implementar una estrategia no es fácil, pues toma bastante esfuerzo al principio. Pero la verdad es que una vez establecidos, los resultados son un proceso que es más eficiente, un monitoreo donde los errores se pueden detectar más rápido. Y también tengo que decir, mencionar, que es un proceso que no está estancado, es algo que evoluciona. Y eso nos permite entonces no solo evaluar las operaciones día a día, pero también poder monitorear y modificar el proceso con el que se evalúa el control de calidad.
Ahora, ¿puede la gerencia ser quien se capacita en un laboratorio y establecerlo en general a todo el laboratorio, o sería aconsejable que todos los miembros del laboratorio sean capacitados en esto?
Yo soy un proponente de siempre ser bastante transparente, así que yo propondría que todos fueran capacitados. Claro que a veces hay algunas personas que, o sea, esto no es lo que les gusta hacer, pero creo que abriendo las puertas, primero que nada, obtenemos una diversidad de ideas. Y segundo, el equipo es mucho más completo, ¿no? Porque entonces, no sé, por ejemplo, de parte de los tecnólogos no van a sentir que, pues, que esta gerencia, que ellos no han pipeteado nunca, vienen y nos ponen estas reglas, sino que ellos son parte del proceso. Así que a la hora de implementar, también se facilita eso, ¿no? Porque no es que de repente, del día a la mañana, vienen todas estas reglas nuevas, sino que ellos fueron parte del proceso, ellos dan su retroalimentación, y de ahí, cuando las reglas se ponen en uso, es un proceso mucho más fácil, no hay sorpresas malas, todos saben de si tenemos esta regla así, ya saben por qué es la razón.
Ahora, haciendo un poquito de historia, ¿hay criterios homologados internacionalmente? ¿Hay escuelas?
Durante mi entrenamiento en 2009 al 2011, o sea, el control de calidad, la primera vez que entendí un poco de ello fue con las reglas de Wescar, ¿no? O las reglas tradicionales. Pero, o sea, algunas de ellas eran un poquito oscuras, ¿no? O sea, una regla simple la entiendes, pero, o sea, lo que son multireglas es un poco más difícil de entender. Y creo que de ahí vino un poco la desconexión, ¿no? Porque creo que el propósito del doctor Wescar entonces era venir con un método objetivo de poder evaluar y calificar qué clase de acciones o reacciones uno hace al monitorear el control de calidad. Es un poco a veces complicado, ¿no?, seguirlo. Entonces, creo que lo que pasó es que la mayoría de los laboratorios, y incluso en los que yo he trabajado, lo que hemos hecho es como tomar solo una regla o un grupo de reglas y así aplicarlo a todos los analitos, no importara el desempeño individual. Ahora es un tiempo bastante, bastante movido. Hay muchas cosas que están pasando y creo que nos estamos moviendo. En los Estados Unidos, o sea, lo que define muchas veces cómo hacemos el control de calidad son las regulaciones. Y como sabemos muchos, las regulaciones están un poco anticuadas, ¿no? Porque fueron puestas cuando los tests se hacían, como se dice en inglés, en batch, pues que se hacían en grupos, en vez de lo que es ahora en instrumentos automatizados, que es cuando viene una muestra, hacemos el test, viene otra, la hacemos, es mucho más continuo. Entonces creo que estamos evolucionando un poquito más, en vez de solo concentrarnos en cumplir con las regulaciones, en de verdad usar el proceso para minimizar el riesgo de que tengamos un resultado falso. Entonces, un ejemplo es, pues, que si tienes un test que haces 500 al día, tal vez tu estrategia debe ser un poquito diferente a un test del que haces 10 al día. Entonces, estamos creo que en esa evolución, donde estamos pensando un poco más en el resultado afectando al paciente, pero también en cómo personalizar las reglas para cada método o analito, dependiendo en su desempeño.
¿Hay algo más, Van, que te parezca interesante agregar a la nota?
Creo que hay muchas cosas, pero una de las que he pensado, o sea, últimamente es cómo pueden los programas de computación, ¿no?, facilitar muchos de estos de estas estrategias y las planificaciones. Y hay algunos programas que están ahí comercialmente, pero la verdad creo que no es todavía muy, muy usado. Y creo que el momento donde tengamos algo que es tan fácil de usar como un app, creo que las cosas van a cambiar casi del día de la mañana a la noche, ¿no? Porque el problema con control de calidad es que tenemos muchísimos datos y es muy difícil recopilar todo eso y poder tener, como te digo, una sinopsis, ¿no?, que nos ayude a evaluar a lo que tenemos que hacer. Y muchas veces, pues ahora lo que pasa es que usamos la mayoría del tiempo para la recopilación. Pero cuando eso se haga más automático, creo que vamos a poder hacer las cosas mucho más rápido. Así que, por ejemplo, una cosa que he pensado es que cada mes, ¿no?, como director del laboratorio, tenemos que ver los resultados del mes anterior. Y ahora simplemente lo que hacemos es ver si hay algún patrón o algo así. Pero en el futuro, tal vez eso se puede identificar muy fácilmente con programas. Entonces, lo que podemos hacer, en vez de evaluar solamente si hay patrones, es ajustar las reglas para un analito para ver la evolución del desempeño del analito. Así que creo que va a ser más, vamos a poder hacer muchos más cambios que tienen mucha más influencia en un tiempo más real.
Claro, yo pienso cuando se empezó hace años la historia clínica electrónica en los centros de salud, estaban en la misma instancia en que están ahora con este tema, en donde los datos estaban dispersos, parecía imposible poder juntar todos los datos de las distintas ramas de las atenciones clínicas que tenía un paciente en un mismo lugar. Y fíjate ahora, ¿no?, que vas al médico, mira la pantalla y dice, ah, pero usted ayer vino a ver al hematólogo y anteayer estuvo en tal lado y el valor de tal cosa le da tanto. Sí. Eso era impensable en aquel momento.
Sí, el problema que ha venido con eso también, ¿no?, es que nuevamente que hay una cantidad grandísima de datos y entonces, nuestros cerebros no han evolucionado tan rápido como los computadores, entonces, no podemos poner atención a más de 4 o 5 cosas a la vez. Entonces, creo que lo que puede ayudar en esos programas es esencialmente tomar todo eso y presentarle al usuario qué son las 4 o 5 cosas que requieren su atención. Eso sería, o sea, para mí creo que sería una situación ideal, pero bueno, todavía falta un poco para que lleguemos a eso.
Perfecto, muy claro, y claro, todas estas reflexiones siempre ayudan a mejorar. Muchísimas gracias, doctor Van Leung Pineda, por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
Igual, muchas gracias. Que la pases bien. Chao, hasta luego.
Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
which dance before me like a million eyes and call me on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant
Agenda en el microscopio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, Xi'an, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, Plzeň, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros, Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. Quinto Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. Vigésimo Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio. O microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Nilda Fink, presidente del Comité Científico CaliLab y chair de la Task Force in Ethics de la IFCC. A la doctora Raquel Ibáñez, coordinadora global del proyecto de investigación de cáncer cervical e implementación de mejoras en control de calidad fundado por el Instituto de Salud Carlos III. Al doctor Van León Pineda, director de química clínica y point of care en el Departamento de Patología y del Laboratorio del Hospital de Niños de Atlanta, Georgia, y miembro de la AACC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org. El Microscopio.